El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Los resultados de las elecciones peruanas siguen generando vértigo.
Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú en junio.
Pero la incertidumbre es contra quién competirá.
Hasta ayer el ultraderechista Aliaga era el bueno.
Pero de pronto y desde el sexto puesto, el izquierdista Roberto Sánchez comenzó a trepar hasta quedar segundo y entrar a la segunda vuelta.
¡Vamos Perú, tú puedes!
Gracias al voto sureño rural, la izquierda aún tiene esperanza.
Las esperanzas serán destrozadas cuando los votos de Aliaga vayan a Keiko en la segunda vuelta.
Oiga, no me deprima la gentita del Perú.
Para nada, es solo información parcial y subjetiva, como debe ser.
Nos vamos a Hungría, donde el primer ministro electo Magyar, apellidado Magyar, anunció que generará cierres de informativos de los medios públicos de Hungría hasta que dejen de ser propaganda de Orbán.
Los empleados de los medios públicos le dijeron que si le dan tiempo pueden hacerle propaganda a él.
Y en otras noticias, la agenda de la energía atómica alerta de un aumento muy serio en la capacidad de Corea del Norte para producir armas nucleares.
No terminamos con Irán, que ya vamos por más. Agradezca a Kim Jong-un que no tiene petróleo.
En noticias del África, recordamos que Sudán cumple su tercer año de guerra civil sin perspectivas de paz.
Bueno, es que la mayoría del mundo ni sabía que esa guerra continuaba.
Por último, Israel y Líbano negocian a alto nivel, por primera vez en décadas, con el desarme de Hezbollah y la tregua como telón de fondo.
Hezbollah ya dijo que no se va a desarmar.
Así que esto va a ser más largo que la supuesta desesperación de Irán, según Donald Trump, por firmar la paz.
Como dijo el Papa León XIV, apostemos por la paz. Pero recordemos que si no eres mayor de 18 años, no puedes apostar.
Damas y caballeros, hoy es la 64ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Bienvenidos a otra velada de gala en el Templo del Deporte.
Jornada de lucha que promete acciones memorables.
Un auténtico choque de titanes.
Un celebrity death match internacional con peleadores realmente influyentes en el mundo actual.
En la esquina roja, un peleador terrible.
Casi invicto, con 102 kilogramos, 1.90 m de altura, 79 años, nativo de New York, cinturón republicano con récord de peleas, vale todo, Donald Cabeza de Maíz Trump.
Y en la esquina azul, un luchador apoyado por las multitudes.
Elegido por las fuerzas celestiales, con 80 kilos de peso, 1.72 m de altura, el crédito de Chicago, Illinois, Perú y el Vaticano, invicto, con 0 derrotas, porque hasta hoy nadie se le atrevió.
La pelea comenzó en la previa cuando León 14 declaró que pedía por la paz.
Ahí mismo, desde la tercera cuerda, Donald Trump le asestó un durísimo golpe, diciendo que mejor cerrara la boca porque era un fracaso, y arremetió con una doble llave, diciéndole débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior.
Como el combate también involucra a Italia, aunque el Vaticano sea territorio independiente, la primera ministra, parte del fan club de Trump, no le quedó otra que gritar desde la primera fila.
Giorgia Meloni calificó de inaceptables las palabras de Trump dedicadas al Papa, porque una es de derecha trumpista, pero como italiana, también es católica, apostólica, romántica.
Ahí Trump la subió al ringside y mientras sostenía del cuello al Papa, agarró de los pelos a la Meloni.
Y mientras toda la clase política italiana pedía que la suelten, Trump le dio dos mamporros.
Mientras Meloni trataba de buscar el rincón explicándole al primitivo cabeza de maíz que el líder de la iglesia no tenía otra opción que abonar por la paz, Trump le dijo que estaba desilusionado de ella.
Ella sacó un muñequito de su bolsa y trató de explicárselo para que lo entienda. ¿Ves, Donald? Este es un papa. Es la máxima autoridad de la religión católica de la iglesia de Roma. Siempre pide por la paz en todo todo conflicto. Básicamente eso hacen los papas, piden por la paz.
Pero Donald no escuchaba nada y le dijo a Meloni que había cambiado, que ya no era la misma.
Pensé que tenías valor, pero me equivoqué. Le lanzó en la mandíbula.
León 14 desde la lona decía: podemos vivir en paz pese a las diferencias.
No, le gritaba Donald Trump y pateaba y pisaba su estola para evitar que pudiera ponerse de pie.
Meloni insistía: es justo y normal que invoque a la paz y condene cualquier forma de guerra.
Trump le decía: no, este papa está a favor de Irán y tú ya no eres tan linda.
Una escena propia de una telenovela fantástica que termina siendo un documental de actualidad geopolítica.
Ahora Giorgia Meloni y Donald Trump ya no son los super best friends forever. El Papa León XIV continúa su gira por África y pide paz en una zona de conflicto de Camerún.
Allí, donde a Donald Trump le importa un pito y se entretiene con los próximos que en su paranoia osen disputarle su corona.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien estuviese en los cómputos del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y sí, señores, Real Madrid 3, Bayern Múnich 4.
Chale, ¿qué pasó, Capi?
Pasó a las semis de la Champions, el Bayern Múnich, como corresponde, quedó afuera. Quedó totalmente afuera, puerta cerrada, váyase ese rostro, esa cara de tristeza. Bueno, pasaron los alemanes.
Ajá.
Muy bien, capitán, es información que hay que decir. No todo el mundo le va al Real Madrid y hay muchísimos que le van al Bayern Múnich, sobre todo en Múnich. Así que bueno, pasó el Bayern Múnich, así que bueno, a echarle porras al Atlético de Madrid, que sigue en carrera tras eliminar al Barça, ¿verdad, capitán? Ni madres.
No,
bueno, terminó la Champions para usted.
Okay.
Qué bonito, termina como usted quiere. O sea, a pesar, Neuer le regaló...
No sé si termina como usted quiere.
El primer gol al Real Madrid...
Termina cuando se termina su equipo,
se
¿no?
Se termina como se termina,
pero
claro.
Las lágrimas quedan.
No, el dolor eterno.
Sí, claro.
Quería comentarle que Neuer le regala el primer gol al Real Madrid y así todo no se pudo. La verdad, una vergüenza, pero bueno, no importa. Real Madrid a casa, pónganse a entrenar para la Liga, está todo chido.
Ya.
Arsenal, Atlético Madrid, una de las semis. Bayern, Múnich, PSG. Por supuesto que desde aquí queremos que el Atlético Madrid gane y que sufra el capitán.
Todo chido.
Porque sí, no es maldad, pero el Atlético Madrid,
capitán,
es el Atlético Madrid.
Chale.
Arriba los colchoneros. ¿Cómo que sí? Claro que no. Digo, claro que sí. ¿Cómo que no? Perfectamente, capitán. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
Tenemos una noticia triste que veníamos, prolongando en tiempo por la llegada desde... Esto ocurrió cuando estábamos de aterrizaje en Bolivia y tiene que ver con el taquero mamón de Ciudad de México que se nos fue, se nos adelantó, como les gusta decir a algunos.
Póngale,
nos contó la maestra Rico, ella nos informó del suceso. Se suma entonces al Olimpo desintegrado y a formar parte de los custodios de esta nave.
Claro que
aquí lo tenemos al querido taquero mamón con su sonrisa cándida. Quien esté preguntando detalles, detalles más, detalles menos, yo entiendo, estaría en ese lugar tratando de decir qué pasó, un hombre tan joven. Hay adicciones como
el
alcohol que uno a veces toma como
no
tranquilonas,
nada, ¿no?
Como no pasa nada, pero a lo largo de la vida van haciendo mella. Y más allá de calmar sufrimientos que cada uno sepa tendrá en su interior, también nos va quitando un poco de salud a lo largo del tiempo. Es el caso del taquero mamón, que tiene tras sí una historia larga, profunda, y por algún momento como la que tenemos todos, pasando por oscuridades. Ya no hay más sufrimiento. Le mandamos un abrazo apretado a la maestra Rico y a todos los que sufren muy de cerca esta pérdida. Nosotros hemos ganado un custodio más en la nave María Tijuana, que ingresa al Olimpo de aquellos que extrañaremos cada vez que recordemos su sonrisa cándida y los tiempos que compartimos. Nos quedamos con esos brindis y abrazos en la hostería La Bota, compartiendo Negronis allá por el 2023 con el querido taquero mamón y haciendo chistes y platicando. Salud, amigo taquero mamón.
Salud.
Bienvenido al espacio. El pelado con trenza de Calchaquí, Santa Fe, de Argentina, dice: hola, banda, antes de que se estrelle el tren del mame de los nombres. No, no, señor, se está robustísimo. Sí. ¿Qué se cree? ¿Que es un tren español que se va a andar estrellando por ahí fácilmente? No, es una cosa robusta. Sí, es un mamut, le podría decir.
Totalmente.
Bueno, yo tenía un abuelo que se llamaba Audilio.
Audilio.
Y usted no, o sea, la foca se comieron mi mensaje. Ajá. Y me parece que Audilio debe aparecer
me
ahí.
Suena a audiolibro.
Sí, era un audiolibro. Antes que existan los audiolibros, porque Audilio.
Sí.
¿Audilio qué será? ¿Mezcla? ¿Le quisieron poner? ¿Cómo le quisieron? ¿Maurilio? ¿Cómo es Audilio? Audilio es realmente
Audilio.
Original.
Sí.
¿Existe el nombre Audilio?
¿O
fue un patinón de ahí de la gente del registro civil? No sé.
Probablemente.
Audilio. Está bueno,
bien, ¿eh?
En cierta medida,
sí,
porque el diminutivo sería Audi.
Ah, mire, qué cotizado.
Me maman esos carros.
Sí, claro,
cotizadísimo.
Claro.
Yo me tatuaría así los cuatro círculos, ¿no?
Ajá.
¿Cómo me llamo?
Audi.
Sí, bueno, perfecto. Audi
sí.
A4. Bueno, bien, pelado con trenza.
Mire.
Y su abuelito,
ajá,
el Audi,
sí,
el Audilio. Un abrazo para Calchaquí y Santa Fe. El sobrino Fly no conoce a Yuya.
Ah.
No se sienta mal, sobrino Fly.
También.
Es muy sudaca, Yuya.
Claro.
Yo me he dado cuenta.
Sí.
Por otra parte, no sé qué es de la vida de la Yuya mexicana.
Ajá.
Que en un momento fue así.
Tipo.
Estaba como en pareja con un Zoé.
Ajá.
¿Se acuerda usted de toda esa situación?
Sí.
Y ella como que hacía, era como una influencer.
Póngale.
Sí, a mí siempre me cayó gorda la Yuya mexicana, porque además tiene una voz de pito, penetrante y horripilante.
Ajá.
No sé si se casó y se dedicó a no sé qué.
No sé, tenía un chingo
o sigue
de
ahí.
Productos, ¿no?
Sí, porque hacía cosas de belleza.
Muchos productos, sí.
Bueno, esa es la Yuya que el mexicano promedio conocía, porque ahora no sé si qué está haciendo.
Está ladrante.
Luego se embarazó y todo el pelo.
Claro.
Y quedó embarazada para siempre.
Sí,
pero más allá de esa Yuya, es una Yuya mucho más perrona, multitudinaria,
bestial,
colosal. Magnánima.
Póngale.
Que es una Yuya brasileira.
Claro, claro.
Vos no conoce, no está en fin la alegría, se no conoce a Yuya brasileira. Pero, sobrino Fly, usted es muy joven.
Claro, sí.
Y entendemos que también en el hemisferio norte a lo mejor Yuya sea una perfecta desconocida.
Ajá.
Sin embargo, no le perdonamos que no haya googleado a Yuya.
Póngale.
Y a lo mejor vio por estas cosas en la internet actual, le sale la Yuya mexicana.
Sí, seguramente.
Bueno,
¿no?
Era una animadora. Digo, porque ya no más. Digo, está entre nosotros. No, está entre nosotros gozando de gran salud, pero es una empresaria de puta madre.
Sí.
Bolsonarista, diría yo.
Ah, mire.
No sé, pero me lo imagino. Y ahí está Yuya con las paquitas. Nosotros tuvimos una paquita entre las oyentes
claro
en caso de que el mundo se desintegre. Nos contaba todos los detalles de
totalmente.
Yuya, si tenía halitosis, si se portaba mal con ellas, si era todo, supimos. Sobrino Fly, esa es Yuya. El abuelo Farma de Querétaro dice: ¿cómo se llama el bar del mago Luis Chávez de Tiquisquiapan? A ver si un día me lanzo. Claro, no lo dijo. No lo dijo porque no debe ser de él.
No.
Vio como la gente es empleada y dice,
obvio.
Mi bar.
Sí.
Y mi bar. Mi bar no. Y entonces tampoco quiero
si no
producción.
Lo dice,
sí, por eso. Mago Luis Chávez de Tiquisquiapan. Díganos, dígalo. Cara con velocidad o la barrida, dice, las fotos del señor Lagartus me encantan.
Muchas gracias, la de Instagram.
Supongo que se refiere
gracias,
a Instagram.
Gracias.
Estuvo muy comunicativo el señor Lagartija con su regreso desde el aterrizaje Bolivia.
Todavía me falta, le estoy publicando. Sí,
estamos
muchísimas
trabajando.
Muchísimas gracias a todos los que reaccionaron a el video que compartimos.
También, de Kandinsky.
Sí, los videos que estamos compartiendo.
Bueno, fue
de
en
Kandinsky en
Cochabamba, en la Troje, ahí en Cochabamba,
mini.
Recital, podríamos decir, mini concierto. Bueno, genial.
Sí, preguntan dónde, en casi todas las historias.
Sí.
Sí, desde WhatsApp hasta Instagram, los shorts de YouTube.
Totalmente.
También está
gracias a todos los que reaccionaron, mandaron corazoncito,
TikTok,
dijeron, me encanta.
Sí, TikTok.
¿Tenemos TikTok?
Con Candy.
Interesante.
Sí.
Bueno, le quería comentar, bueno, gracias a todos los que reaccionaron, encorazonaron, etcétera, etcétera, etcétera. El sonido no fue el mejor del mundo,
pero
sirvió para, para notar.
Ajá.
Que el señor Lagartija está muy afinado, porque si no hubiera sido un desastre. Lo felicito de mi parte,
gracias,
mi felicitación
gracias.
Al señor Lagartija. Así que, bueno, gracias. Gracias, cara con velocidad. Esto, por supuesto, que la fotografía del señor Lagartija en su Instagram ocuparán el lugar del video Aterrizaje Bolivia 2016.
Gracias por todo.
Saludos al Maromero. Saludos a Salma de San Luis, Argentina.
Salva.
Saludos a Ultrasónica de La Paz,
claro
Baja California. En Perú, les quería decir, información importante, está llegando en todo momento, nos está entrando un fax.
Ah, mire.
Dice, lo de Keiko contra Roberto Sánchez es hoy. O sea, en Perú todo tiene caducidad.
Claro, caducidad
muy breve. Muy mañana, capaz que es Vishnu y el Calpurnio contra Advíncula y el sobrino nieto de Belaún de Terry.
Exacto.
O la Tigresa de Oriente contra Wendy Zulka, porque ustedes saben que la democracia en Perú es muy seria, pero a veces se ríe. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico acá de este viaje con ustedes. ¡Sol, Mico!
¡Venga, Micorete! Sí, tenemos que hablar de eso.
Sí, Mico, reúnase.
Y bueno, Mico.
Reúname a la gente alrededor del fuego, de la fogata ancestral, que vamos a contar una historia.
Sí, sí.
Y de paso, de paso vamos a andar respondiendo a todos los que muy preocupados y de buena fe nos preguntaron cómo estuvo el regreso a la nave.
¿Cómo estuvo
el regreso? Yo a muchos les dije, bueno, estuvo genial, fantástico, aquí sí, ahí les va.
Sí.
Tranqui, transbordador.
Sí, que sí,
no le hicieron de pedo en ningún punto de control espacial fronterizo.
Muy bien.
Que vio que Bolivia a veces hace de pedo en los puntos fronterizos de elevarse al espacio. Así, todo bien. El viaje bien.
Bien.
Verificación de los parámetros de abordaje.
Silencio, Mico.
Bueno, verificación de los parámetros de abordaje, bien.
Perfecto, Mico
en su puesto.
Bien.
Vestido, que ya era ganancia.
No, totalmente.
O sea, todo iba sobre ruedas. Sin apertura de maletas. Reinaba la armonía. Habilitación de la energía de marcha. Verificación de coordenadas.
Claro, todo perfecto.
Aclimatación.
Realmente.
Y encendido de la refrigeración de circulación de agua de los ductos de la nave María Tijuana.
Sí.
Toda era felicidad, toda
llegó
la garabía.
Llegó la muda.
Sí, el cansancio
todo
pleno,
perfecto,
pero satisfactorio, de 48 horas sin dormir.
Sí, pero.
Y de pronto, escucho el grito desgarrador del señor Lagartija. ¡Pirata! Así como el memorable Adrián.
¡Cállense!
De Rocky Balboa.
Sí.
Yo pensé, algo grave está pasando porque el señor Lagartija no es de invocar mi nombre de esa manera si algo grave no está pasando. Y sí, amigos y amigas, estalló el tanque de agua de la nave, inundación súbita y total, desesperación para que el agua no entre a cabina de control.
Caos.
Toda la electricidad en sus funciones, objetivo logrado, no entró a cabina el agua.
Es verdad.
No podíamos controlar la fuga.
No.
Lo logramos colocando un dedo en la fuga, pero parte seguía totalmente descontrolada. Cortamos el suministro. Luego de como una hora logramos arreglar el desperfecto. Regresó la paz y la armonía. Secamos los pisos
porque
de la nave.
Se vació todo. Nos quedamos sin agua, pero bueno.
Secamos los pisos de la nave. Y así es como seguimos en órbita.
Luego
de recargar.
Aventamos el agua para afuera. Seguramente en algún lugar.
Llovió. En el Salar de Uyuni, seguramente llovió. Si no hubiera sido por los felices que regresamos a la nave, cargados de la energía dada por la banda boliviana, el caos hubiera sido mucho mayor. Pero bueno, ahí andábamos entre felices y llorando. Estábamos como Rafa Gorgori, muy contentos y enojados, secando y retorciendo trapos en una cubeta.
Ese
fue más o menos el regreso.
La potencia con que salía esa agua.
Y no había dedo que la detuviera.
Golpeaba contra la pared del frente y...
Nada, y mis gafas. Un baño obligado.
Y una
nave reluciente, porque luego de eso hubo que...
Usted cállese.
Y yo lo veía a usted brincando por todos lados, pero yo creo... En un momento le propusimos poner la cola prensil en el orificio.
Y dijo no quiso.
Menos mal que no pasó cuando estaba usted solo.
No sé qué hubiese pasado.
Se hubiera ahogado, Mico. ¿Usted sabe nadar? Está preparado para todo.
Pero igual la idea no es que convirtiera esto en una piscina.
Mico.
Igual no va a ser penalizado, menos. Son cosas que ocurren.
Póngale.
Vio los materiales.
Pero para mí tuvo algo que ver.
Sí, sospechamos. No, no vamos a volver a ver las cámaras de seguridad porque aparece usted desnudo bailando por todas partes. La verdad que es desagradable. Lo vamos a dejar así. Que quede así, como una anécdota de los tiempos. Fresca y acuática. En el programa de hoy, el choque de dos generaciones, particularidades de los nativos digitales. Tenemos un playlist corto como patada de puerco. Hacemos apuestas a la primera palabra de una criatura y seguimos de intercambio. Jueves, saltamos el cerco informativo para enterarnos de lo que pasa en los espacios blindados por el poder. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, bienvenidos. La batalla generacional ha comenzado. Llega Tierra desde Ciudad de México.
¿Cómo está Tierra?
Encarnando casi como árbitro, podríamos decir.
Ah, mire.
De esta tremenda batalla generacional que va a tener particularmente a Millennials versus Generación Z. Dense, duro y parejo. Bueno, vamos a hacer una especie de escala o, definición de lo que son las generaciones.
Póngale.
Desde que se empezaron a bautizar de alguna manera con nombres las
generaciones. Bueno, hace un chingo.
Bueno, desde los boomers, los baby boomers.
Claro.
Y llegaron los boomers entonces, que son los nacidos post Segunda Guerra Mundial, estado de bienestar, hippies, dictadores, todo salió de ahí. Y así vamos. Los boomers hoy son gente que tiene entre 70 o 80, por ahí. Luego llega la generación X. Ochenteros, revolucionarios, románticos, drogadictos, todos sobrevivientes de varias crisis, sorprendidos por los avances tecnológicos crecientes y tratando de ir montándose a las revoluciones tecnológicas que iban surgiendo. Esa gente de por ahí, de los 80, 70, 80 y parte de los 90. Llegan los millennials. Aquí se pone delicada la cosa porque en una de las esquinas de este cuadrilátero imaginario tenemos a los millennials. Los millennials, una generación que para las anteriores siempre son como generaciones erróneas, ¿no? Vio, los boomers ven a la generación X y dicen, no, están perdidos, no saben lo que es, no saben hacer la O con un vaso, son de terror.
Usted dice los que van viniendo.
Claro,
nuevos,
es la generación, es como los hermanos mayores que miran al pequeño y dicen, estúpido.
Así que
y así. Luego la generación X con los millennials, hubo roces, hubo cosas, hubo circunstancias. Y aquí estamos en una esquina, la esquina azul, por ponerle algún nombre de este cuadrilátero imaginario, a los millennials, que son la generación, prácticamente la audiencia, en caso de que el mundo se desintegre, en líneas generales, es un 90% millennials. Hay generación Z, por supuesto, pero hay mucho millennials. Y los hemos sufrido a lo largo de estos 27 años, permítame que se los diga. Bueno, los millennials son la generación nacida aproximadamente entre 1981 y 1996. Llegaron a la vida adulta con el cambio de siglo. Todo esto, la fuente es Wikipedia.
Claro.
Y,
cuando usted habló de generación X, es el que estaban viviendo en su mejor momento, porque dijo más o menos la misma fecha.
¿Entiende? Como dije, la misma fecha.
Claro, usted dijo generación X 70, del 80, 80 90, claro, en realidad es su adolescencia,
digamos, en realidad se toma
fuerte.
Así. Sí, su momento de su inserción momento. Laboral
claro.
Y la generación.
Entonces, hacia el millennial, su momento fuerte es el cambio de millennial.
Sí, la generación X es más o menos los nativos desde 1965 hasta 1979. Póngale una cosa así. Los millennials llegan, el protagonismo de esta batalla la van a tener los millennials. Nacida aproximadamente entre el 81 y el 96 del siglo pasado, llegaron a la vida adulta con el cambio de siglo. Son nativos digitales que acompañaron la masividad de Internet
la web, la conectividad útil y el nacimiento de la complejización de los videojuegos, por ejemplo. Priorizan la experiencia por sobre lo material. Aquí entramos en definiciones que a mí para toda una generación me parecen exacerbadas.
Póngale, son generalidades.
Por eso, generalidades de puta madre.
Yo creo que es la generación más preparada tecnológicamente.
Bien, y es la que prioriza la, bueno, porque fueron acompañando al ritmo del nacimiento de todo este pedo.
Claro.
Entonces tenían Winamp, ¿no? Y Messenger. Y esas cosas. Y todavía no estaban las redes sociales tan
controlando la situación.
Hasta que pudiera.
Bueno.
Permítame que se lo diga. En determinado momento volcaron, se fueron al pasto.
Lo superó.
Lo superó totalmente el grunge.
Sí.
Priorizan la experiencia por sobre lo material.
Yo lo que decía de tecnología es básicamente que pueden utilizar un Word, un Excel.
Póngale. Sin mayores pedos.
Después ya se perdió.
Sin hacer 25 cursos.
Claro.
Bueno, valoran el propósito y la sostenibilidad. Porque iba a decir la sustentabilidad.
Pero
es la sostenibilidad. Algo sostenible en el tiempo.
Algo.
O sea,
no
se tiene en una pareja, no se tiene, no sostiene una planta. Pero abonan a eso.
Sostienen
y están comprometidos
con
la exigencia de sus derechos. Eso es verdad. El millennial como que cobró conciencia de Nel, a mí no me van a pasar por encima, yo tengo mis derechos. Está despedido. Bueno, dice.
Sí, yo él iba a decir, revolucionario así de pelearla, no.
Bueno,
están comprometidos, pero de pelearla, no.
Conocen sus derechos, a eso voy. Por eso algunos dicen, uy, qué difícil los millennials,
claro.
Sobre todo en las chambas.
Obvio.
Porque viene, disculpe, hoy es el día del millennial, no se trabaja. Dice, bueno, hable con el encargado. Hoy tiene
mucha revolución no hizo.
No sé qué le puedo decir.
Pero sí conoce sus derechos.
Pequeñas revoluciones. O sea, les tocó una época también, ¿qué quiere que le diga? Hoy tienen entre 30 y 40 años. Como verá, el señor Lagartija tiene una animadversión contra los millennials.
No, lo veo ahí diciendo. Pero en comparación contra las revoluciones de, póngale, de los baby boomers,
Me
parecen muy tranquilos.
Y bueno, pero los baby boomers son los
70,
hijos.
Toda esa época.
Son los hijos de los que la cagaron con la Segunda Guerra Mundial. Algo tenían que hacer los baby boomers.
Está bien.
Para reivindicar un poco el pedo.
Por eso digo, en comparación, digo.
Igual los baby boomers, le digo.
No todos estamos nada bien.
Chocaron un auto estacionado, los baby boomers.
Yo creo que todos fuimos chocando algo.
Sí, chocando en el mismo auto.
Sí, siempre.
Bueno, la cuestión es que hoy, sobre el escenario.
Sí.
Disculpe, Tierra, pero esto hay que darle contexto. Porque si no, la gente no entiende y empieza. No sé, ¿yo qué generación soy? Yo soy caballo de plata. No, eso es el horóscopo chino, señor.
Póngale.
Bueno, ¿y por qué los previos a los boomers no están mensurados?
Sí.
Primero porque ya no hay muchos testigos de esa época y segundo porque esto se empezó a bautizar así a partir de esas, la generación post-Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces estamos con las nomenclaturas.
Por lo que estoy viendo, discúlpeme, ¿no? Sí. Pero veo que cada vez las generaciones son más flojas.
Sí.
Ya empezando desde el comienzo de los comienzos, que no tiene nombre, pero me parece que va como una flojera aumentando. Espero que en algún momento se dé vuelta esto.
Usted es como el meme que dice ahí, antes cazábamos mamuts,
decían
los señores, y bueno, y luego dice, no, y esta es la generación de cristal,
digamos,
y oran por todo.
Tampoco tanto, pero
son cuestiones.
Sí que sí.
La cuestión es que luego de los millennials, como si fuera poco, el castigo divino y este retraso en la extinción absoluta de la humanidad que venimos sosteniendo, aparece la generación Z.
Sí.
Bueno, la generación Z son los nacidos entre 1997 y 2012.
Uh-huh.
Es decir, son los Britney Spears de este mundo. Con su loquera y toda su cosa.
Claro.
Son los nativos digitales nacidos en un entorno de hiperconectividad.
Hiperconectividad.
O sea, estén hiperconectados. Ya nacieron con, llegaron a su adolescencia y su madurez con redes sociales full. No imaginan el mundo sin Twitter, sin...
Ya sin Twitter,
pero ya sin así las redes.
YouTube,
ni hablar, Insta y todo Instagram. Eso. Y nacieron con los smartphones también. Claro, entonces, claro. Para ellos un teléfono ya es inteligente per se. No pueden conseguir un teléfono que no tome fotografías. No, o sea, qué mamada. conocidos también como Centennials o Zoomers. No se le conoce tanto por Zoomers. No. Por Centennials sí, pero vamos a dejarlo en generación Z porque son las generaciones que se enfrentan bien en el cuadrilátero. Ajá. Valoran la autenticidad, no vengan con mamadas. ¿Qué se hacen los? Ay, yo no le oculto nada.
No, mentira.
Bueno, pero la diversidad.
Eso sí.
Eso es verdad.
Es verdad.
Se suman a todas las marchas.
Póngale,
que pueda haber por ahí.
Ajá.
Y la sostenibilidad.
Ajá.
Ustedes dirán,
todo para soportar la música de mierda que les tocó.
En parte sí.
Yo creo
dicen de alguna manera, ustedes dirán, bueno, eso se parece a los millennials. Entiendan que las generaciones
no van con
un corte terrible, así que vuela por el aire y empieza todo de nuevo.
Es Hay cosas que uno puede entrar en una generación y pertenecer a otra.
Es verdad, yo soy generación Z, por mis huevos. O sea,
digamos en los bordes.
Abono a todo este. En los bordes.
En los bordes amplios.
Sí, en los bordes amplios.
Sí, sí.
Bueno, mostrando un fuerte compromiso social. Con un perrito, la sociedad en su conjunto. La sociedad en su totalidad.
Eso ya está cambiando, pero
pero no se pongan tan estrictos.
¿Ya cambiamos de generación?
No, generación Z. Sí. Estamos en, es el momento.
Yo estoy notando ya un cambio.
Es el momento protagónico. Los millennials ya se están poniendo viejos chotos, ya se quejan, ya la rodilla,
lo
que pude ser, no fui. Entonces me pongo rencoroso y así.
Sí.
Y la generación Z es la protagónica.
Sí, sí, por eso, pero estoy notando un cambio. Se ven las elecciones de todo el mundo.
Todos esos
derechos y toda esa diversidad que parece que no tanto.
Usted dice que la generación Z es de ultraderecha en estos momentos.
No digo eso, pero...
Son todos nazis, hijo de puta, empiecen a hacer algo coherente con
pero
su culo.
Pero digamos que se están perdiendo derechos.
Estoy escuchando este podcast donde nos insultan a toda la generación
Z.
Pero es un momento, es el momento protagónico.
Totalmente.
Es el momento en que están ahí, ¿no? Haciendo lo que hay que hacer como generación Z que seamos. Bueno, la cuestión, porque los millennials ya son gente mayor, ya la generación Z los mira como diciendo,
señor,
viejo
señora,
de mierda,
por favor.
Siente a su gato, señora, ¿qué opina? No, yo como millennial no sé qué. Cállese los hijos, escúcheme.
Cambia el tono de voz.
Totalmente. Entonces, ya son generación piolín, los millennials ya están border collie, ¿no? Están ahí con los koala voladores y Stitch y todo eso de las y generación Z
no.
Z es el que se toma, el que vuelve a las fotografías media borroneadas,
me gusta,
el que vuelve al vestuario no tan así.
Póngale.
Y al copete con menos spray. Entonces de alguna manera la diversidad, la soledad, bueno, toda la mamada aquí la pinta como la generación Z es la que va a salvar al mundo de no sé qué en vergas, mostrando un fuerte compromiso social del cual dudamos bastante. Mayor apertura en los temas de salud mental, eso es verdad.
Sí,
hoy el loquito del pueblo está diagnosticado. Hoy es otro pedo, hoy somos todos, formamos parte del espectro autista desde aquí hasta aquí.
Y de alguna manera estamos todos
justificados con todo. Así que, y tiene una preferencia a los entornos laborables flexibles.
Eso también es verdad.
Traducción, son vagos. ¿Qué quiere que le diga? Muy flexible.
De flojera en flojera. Y cada vez más leve.
Muy flexible. ¿No? Para mí uno se puede dar el lujo.
Claro.
De ser generación X, Z, boomer, culo.
Más flexible.
Si es clase media, media alta.
Y adolescente.
Si no, valió verga.
Claro. Eso,
generación
huevo.
Esclavo.
Totalmente.
Y vaya uno a pedir entorno laboral flexible.
Sí que sí.
Si usted nació en Ecatepec.
Póngale.
Pero todo chido. Somos generación Z.
Sí.
Bueno, enfrentan un reto colosal.
Ajá,
hay que decirlo.
Todas.
No, sí, pero estos están bien jodidos, cabrón. Porque en cuanto a economía, deje la música de lado, vendrá una generación, reforzará algunas cosas. Mismo generación Z andan coleccionando vinilos también algunos, otra parte están descubriendo el Zeppelin. Pero déjelos ahí.
Bueno, son clásicos.
Tranquilones.
Sí.
Están con una economía que es un tembladeral.
Ajá.
Con el problema de vivienda súper explotado.
Ajá.
Con cambios laborales.
Bueno, sí, pero yo creo que eso usted lo está analizando desde su generación o desde donde. Pero desde la generación Z se ve distinto, se ve como, bueno, me vale pito todo.
Me vale
pito,
mucho más libre. Es que no les queda otro. Es bueno, que si bueno, no le vale digo, pito todo, se suicidan masivamente. Sí.
Para mí va por los dos lados el armado de la sociedad, digamos.
Sí, pero...
Por el lado de la generación y por el lado del...
Los cambios laborales, o sea, bueno, sí. Soy un generación Z, sí. Acabo de ingresar y me mandan a hacer un curso de inteligencia artificial. Póngale. Cuando yo estudié 7 años la carrera de instrumentalista en posicionamiento arqueológico. Lógico. Bueno, escúcheme.
Sí, que sí. Estamos... ¿Cómo hizo para estudiar todos esos años ustedes?
Bueno, porque sí. Empecé de chiquito. Empecé chiquito y soy un Illuminati.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Muy bien, amigos, seguimos sobre este escenario maravilloso, este cuadrilátero donde se enfrentarán dos potencias, The Millennials versus la generación Z. Luego de la generación Z, que hoy tienen 20-30, o sea, 20, 18, 20, 20. 25, ahí sí, son ahí como estamos. Los que se están insertando recién en el mercado laboral y demás. Sí. Aparecerá, luego viene la generación de los mocosos de hoy, que son la generación alfa, los que tienen hoy 12, 13 años, eso insoportable. Sí, olvídense de todo, ¿eh? No, esos tienen en la frente el Minecraft pegado en el culo un smartphone y los quieren más que a los padres.
Totalmente.
Y luego llegará la generación beta, los bebecitos que ya nacieron super nativos digitales, o sea, mega nativos digitales, con el smartphone como Dios y con la inteligencia artificial como autoridad por encima de los padres.
Obvio, claro,
suponemos que es así, ya será la generación que extinga a la humanidad y dé paso a nuevos dinosaurios muy coquetos, muy coloridos y que están chidos, carnal.
Bueno,
por otra parte, vamos, porque está entrando el público, ya se están sentando en las gradas. La generación de cristal es la generación Z y es un término acuñado por la filósofa Montserrat Nebrera para describir a los jóvenes nacidos a partir de 1995 al año 2000, generación Z o centenias, caracterizada por frágiles, sensibles y con baja tolerancia a la frustración. Ustedes dirán, pero qué mierda de generación, los millennials.
Póngale.
Bueno, millennials, ustedes son los padres de estas criaturas.
Claro.
Sí, y la generación X también.
Sí.
O sea, somos responsables de que estas criaturas, inofensivas en apariencia, tengan una bajísima tolerancia a la frustración, porque como padres dijimos, no, ¿qué quiere mi niño? Hay un mousse de chocolate, ay, no le gusta. Le traigo enseguida lo que usted necesite y así sucesivamente.
Todos culpables.
Todos culpables, todos responsables de este desastre llamado generación Z.
Sí.
Bueno, se les llama así por su supuesta vulnerabilidad emocional ante las críticas y desafíos.
Claro.
Porque así, desde las instituciones educativas, inclusive, dicen, no vamos a ponerle mala nota porque el niño se frustra y luego
totalmente.
Quiere abandonar la escolaridad o cosas así. Entonces no están preparados.
Desde los gobiernos, que para que no nos den mal los números, dijeron, bueno... Apoyamos esa teoría.
O sea, todos somos responsables de que esta generación Z, uno le levanta un poco el tono y ya se ponen a llorar y se esconden.
Sí.
Y dicen renuncio. Es muy tóxico este ambiente. Bueno, sumado a la alta dependencia de la tecnología de las redes sociales, yo les digo, están jodidos. Pero ustedes sigan echándole ganas. Porque llegó Tierra de Ciudad de México.
¿Cómo está Tierra?
Para defender a la generación Z.
Ah, mire.
Hola, querida nave, qué gusto. Me da saber que ya están de regreso. regreso a la nave María Tijuana. Los quiero mucho y estoy muy contenta de verlos felices. Dice Tierra desde Ciudad de México. Gracias, Tierra. Oigan, quiero decirles que aunque parezca muy jovial, parece muy jovial, Tierra.
Sí.
Yo le digo, es una generación
yo la veo y digo,
alfa. Sí. Digo, sí, es una bebecita de luz.
Sí.
Bueno, pero en realidad ya estoy mayor.
Oh, chale.
Sí. Mi vieja mula ya no es lo que era, En mi laboratorio,
sí,
que en realidad no es mío, pero yo trabajo en él, entonces lo siento propio. Ya hubo recambio generacional.
Ah, claro.
Lisa necesita frenos.
Con universidades, ¿no?
Y sí, están hay así mucho, esos convenios.
Claro.
Y entonces, además que es una chamba que luego, se logran cosas y se eleva a otro nivel. Entonces, en el nivel de ponga el ojo sobre el microscopio, llegan los recién egresados.
Ajá.
Por lo tanto, el recambio generacional era inevitable y ahora soy de los ejemplares más antiguos del mundo.
Wow.
Soy dinosaurica, soy la señora. Oiga, doña, me dicen.
No, ¿puedo? Por favor.
Y bueno, le tomo una muestra, dice, y así. Bueno, es que me ha llevado todo esto a convivir con sus early 20, o sea, sus tempranos 20, e incluso gente de 18, 19 años.
Ay,
lo que uno puede pensar, están chiquitos y no sirven para nada. Digo, no, pero no. Lo cual me hace ligeramente observador a la generación Z.
Ajá.
Yo soy millennial de hueso colorado. Soy una tierra que, aunque parezca generación Z, soy milenaza.
Sí.
Mejor conocidos como los chavos de cristal, por algunos. Dicen, ay, no, a mí me caga cuando, igual a la generación que le cuelgan ese San Benito, le vale 10 hectáreas de pirula. Pero cuando los rucos, generación X y millennials, empiezan que no aguantan nada, son generaciones. En mis tiempos no había bullying, uno se hacía la vida como, digamos que yo...
Ya le digo, puede venir el de atrás y bueno, y le va a decir lo mismo a todas las generaciones.
Yo lo que quería dejar claro es que detesto a todas las generaciones
yo también,
parejo.
Claro.
No me... Pero bueno, la cuestión es que mejor conocido por algunos como los chavos de cristal. Sin embargo, en mi experiencia, aguantan vara.
Ah, mire.
Por lo tanto, todo eso de que la generación Z no aguanta nada, que le renuncia los dos minutos, que no quiere saber nada con nada, que se pone a llorar si uno le dice culo y todo eso, es para mí.
Sí.
Aquí en el trabajo de campo que estoy sosteniendo en el laboratorio es mentira. Ejemplo, una vez por error le mandé un reel de Instagram a una de las chicas que estaba haciendo su tesis de licenciatura en el laboratorio. El reel decía, palabras más, palabras menos, bájale de huevos. ¿Por qué? Pero escúcheme. Pero Tierra, ¿por qué toda naca pestosa compartiendo reels agresivos, hiperchilangos? Bájale de huevos, carnal.
¿Dónde estamos?
Eso es para compartir con su grupo de taxistas de Ciudad de México.
Pero estamos en Ciudad de
estamos
México,
en un laboratorio. Estamos trabajando con centenias, digo, con generación Z. Por menos de eso le pueden renunciar y clausurar. Clausurar el laboratorio. ¿Cómo bájale de a huevos?
Bueno.
Estoy aquí con mi torta de tamal. ¿Qué pedo? Bueno, y la chava en cuestión se lo tomó como un consejo real.
Ah, mire.
Sí. Aun cuando es la persona más mansita del mundo.
Ajá.
Es un amor.
Sí.
Es una bebecita de luz.
Ajá.
Y yo le mandé así por error el bájale de a huevos. Y desde ese día empecé a usar mucho la frase toca bajarle de huevos y enfocarse. Entonces, así como un tono más amable, ¿no?
Claro.
Bueno, y todas, absolutamente todas las veces que se le ha dicho a alguien de la generación Z, cuando se lo digo un millennial, voy a hablar con mi representante legal,
póngale.
Y que bájale de a huevos como puede ser, que el maltrato, que la chingada. No, y la generación Z lo recibe con apertura y positivismo.
Mire qué bien.
Sí. Pero curiosamente, cada vez que se lo digo a una persona millennial, siempre genera conflicto.
Y bueno,
desastre.
Pero estamos de para.
Bueno, tomémonos 20 minutos para debatir cómo es el trato en este ambiente tóxico, laboral y la chingada y no sé qué. Y en cambio los generación Z, todo chido. Entonces la moraleja aquí es, creo yo, según percibo, es toca aprender del estoicismo de la generación Z. Son estoicos. Ajá. Aguantan vara aparentemente, bájale de huevos sí. y a enfocarse. Ajá. Digo yo, cuando se. Claro, porque la generación Z a la vez, uh-huh. nativos digitales, todo este pedo, son muy dispersos. Y de pronto tienen el ojo en TikTok en lugar de en el microscopio. Claro. Entonces ahí está Tierra diciéndole, con su chicote no sé diciendo: bájale de huevos y enfóquense. Y ellos saben, claro, se sienten responsables de que están en cualquiera. Claro, y entonces se enfocan.
Disculpe, estamos en Japón.
Sí, tuya, desintegradamente Tierra. Besos, dice. Un beso para
así que
Tierra.
Tenemos aquí una preferencia total.
Sí. De una millennial
sí.
que dice: me siento más cómoda con la generación
Ajá,
Z.
Sí.
Punto para la generación
bien,
Z.
Bien.
Esta batalla
Ajá.
posiblemente Obvio, continúe en segundo, tercer y cuarto
sí,
round.
Sí, 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 sí,
y hasta
claro,
que
claro,
venga un baby boomer
sí.
y diga: no sé a qué vine, pero puto esto. Un abrazo grande
sí, sí.
para Tierra de la Ciudad de México. Señoras y señores, ya Homero Río, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
¿Qué pedo, navecita bella?
¿Qué dice?
En el primer round habrán ganado los Generación Z.
¿Y ahora?
Pero yo vengo acá con un debate, porque yo tengo una hija.
Ah, sí.
Tengo un hijo y una hija.
Bueno, aquí cambia.
Un homerito y una homerita.
Un homerito y una homerita.
Y mi homerita es sí. Generación Z, son
Obvio.
Ambos.
Sí.
No, no, porque estaba ahí en Serán Alfa.
Sí,
ahí andan, rozando, pero son Generación Z.
Sí.
Bueno, hoy vengo Económico Audaz este fin de semana para llevar a mi hija a la casa de una compañerita de colegio
Ajá.
que vive tras la sierra, o sea,
sí.
a 500 kilómetros de donde estamos.
Bueno.
No, el pedo es que
sí.
se había ido a la casa de su abuela.
Ajá.
Yo quiero la casa de la abuelita, papito, quiero la casa de la abuelita. La abuelita me hace dulce, me hace la merienda, me hace cosas ricas. Bueno, entonces, acá es en un pueblo cerca.
Ajá, un
sí,
pueblo
son
cerca,
todos pueblos.
Claro,
son
sí,
todos
sí,
pueblos.
Sí,
cercano,
sí, sí, sí.
pero bueno,
distancias
hay que ir con movilidad,
claro.
con tractor, con algo,
sí, claro,
y bueno,
claro.
o coche o algo. Yo a la motito no me subí más desde aquel accidente, la rotonda.
Está bien.
Sí, sí. Bueno, y como debían hacer una tarea escolar juntas.
Ajá.
A
¿Con
ver,
la abuela?
Grupo de dos. No, la abuela estaba ahí viendo para el ciprés y sacando galletas del horno.
Claro. Vio,
una abuela saca galletas del horno,
sí,
básicamente,
sí,
es lo que hace, hornea pastel de manzana.
Ajá.
Bueno, la
bueno,
cuestión
no
es que.
Las abuelas,
bueno, no, esta particularmente lo hace mientras se toma un fernetazo y se baila unos cumbiones
claro,
bien
claro,
cabrón.
Claro.
Un cuartetazo
sí,
de la
sí,
Mona
sí,
Jiménez, el cuarteto Oleo. Bueno, la cuestión es que, sí, pues había que llevarla, sí o sí.
Sí.
No quedaba de otra.
No.
Sí, como el estéreo del carro no anda,
Ajá.
no funciona. Le dije a mi hija: hijita, lleva el parlantito ese de Bluetooth, que
claro.
tiene un poder celestial, lo ponemos atrás en el
sí.
auto, en la luneta trasera,
y
perfectamente se arma. Con el celu de ella,
Ajá.
no, para que ella escoja la música
claro,
que
claro,
le gusta,
claro,
porque
claro.
yo si no le iba a poner Leo
sí,
Dan,
sí, sí, sí.
le iba a poner Palito Ortega,
no,
le iba a poner Sandro y los de Fuego, Rosa Tamara, y esas
sí,
cosas que
sí,
escucho
sí,
yo,
sí.
que de mi generación, ¿no?
Ajá.
Y entonces digo, no, bueno, y entonces le digo, pon el celular y pone, para hacer el paseo más ameno,
sí.
el camino al otro pueblito. No va que habíamos hecho más o menos 3 kilómetros y la canción de Mon Laferte,
sí.
Otra Noche de Llorar, ya la había escuchado 1.357 veces.
Okay.
Y digo, puta madre, le digo, hijita, todo bien con la chilena Mon Laferte.
Sí.
Muy buena cantante, muy interesante todo lo que propone. Pone en esta canción Otra Noche de Llorar, pero ya metí los huevos al plato. Ya
Estamos
la escuché.
Llorando demasiado.
Estoy
sí,
manejando
sí.
con los huevos, haciendo
claro.
los cambios del auto. Ya no hay más temas para escuchar, no hay
claro,
más canciones.
Claro.
Y me dice: ¿sabes qué, papito? Estoy en un momento en mi vida donde esta canción me identifica un montón y es lo único que escucho los 365 días del año, y hasta que se me pase, lo único que voy a escuchar.
Órale.
Amo a Mon Laferte
sí.
y me la voy a tatuar en un
está bien,
codo
está bien,
con
bien,
toda
bien.
Su cara. Preciosa, y cuando doble el codo va a aparecer Shakira Mon Laferte. Así que si no te gusta, te puedes bajar del auto. Y yo le digo: pero Generación Z,
sí.
estoy manejando. Y bueno, y ahí seguimos. Los chicos de hoy en su playlist no tienen más de 6 canciones.
Está bien.
Como que se obsesionan
claro.
con la
Ajá,
cosa.
Sí.
La generación Z es obsesiva.
Sí, bueno.
Compulsiva.
Sí.
Y ahora, bueno, mi hija está obsesionada con este tema y es lo único que escucha.
Ya
así
se le va
que,
a pasar y va a cambiar por otro.
Sí, ustedes lo que digan,
sí.
justifíquenla, pero yo fui de pueblito a pueblito, ya esta
sí,
canción
bueno,
me la sé de memoria.
Claro.
Y Mon Laferte.
Por tiempo hay que poner la música cuando hay mucha gente.
Siento
¿no?
que es un pariente
sí,
Mon Laferte.
Y decir: la música la coloco yo, digamos, bueno, cada 5 minutos cambia.
Claro, sí. Pero no había mucha gente, era DJ. Mi hija y yo, bueno, ¿no entiendes? Estábamos en el carro.
5 minutos usted, 5 minutos.
Sí, pero yo tenía teléfono sin carga.
Ah, bueno.
Salí.
Así no se puede.
Sí, se da así cuenta, no se puede. ¿No? Así se que da estaba, cuenta. Estaba en manos de mi hijita. Bueno, no sé qué onda con eso, pero es para analizar. Hagan grupo de 5 que yo los voy llevando al pueblito donde tienen que hacer. Porque cuando yo era chico,
sí.
Cuando yo era chico, dice Homero, bajándose del carro para estirar las piernas luego de hacer 2 kilómetros, dice, en el Winamp yo tenía 7.000, 8.000 canciones, de lo cual era todo, no me acuerdo ninguna,
no, bueno,
porque pero... me bajaba así a los pendejos, no sé, disco sí. Completo de Limp Bizkit, horrible, por cierto, y no sé, cosas así, las cosas cambian, las nuevas generaciones nos sorprenden,
ajá.
Para mal, generalmente, digo yo. No, nos sorprenden. Salud, navecita bella, saluda a la banda. Le dije que venía económico y audaz, como el playlist de mi hija. Corto, como pata de chancho. Un abrazo grande para el Homero de Río Cuarto, Córdoba, abrazo. Argentina. Damas y caballeros, llega con ustedes Chapaquita Destrucción.
¿Cómo está Chapaquita Destrucción?
Desde La Paz, Bolivia.
¿Qué dice?
¿Cómo anda, prima? Un abrazo grande para Chapaquita Destrucción. Dice, hola, querida nave, un montón de besos para todos. Sí, les escribo porque para contarles que sí, ya estamos en la ciudad de La Paz, digamos bien,
perfecto.
Totalmente, con el cuero chingado, sí, con la bebecita, todo chido. El viaje fue un ramillete de emociones,
ajá.
Tanto de ida como de retorno. Al ir eran los nervios y la emoción de conocerlos, de cómo serán, serán espantosos, nos
horrible.
Tratarán mal, nos dirán, quítese aquí a la verga, ¿qué viene a abrazar? ¿Usted quién la conoce? Me robaron la cartera, seguro Póngale. Fueron ustedes, y esas cosas. Y el de retorno era más de no creer que cumplía el sueño de conocer a mis personajes favoritos. Sí, y también los conocí a ustedes. Bueno, y mis tan amados, que desde que me desintegraron a ese ya 5 años, me acompañan todas las mañanas al trabajo. Quería contarles que mi bebé escucha conmigo el programa. La verdad no sé si ella será desintegrada o no, pero siempre baila cuando ponen whisky, whisky, Nancy, whisky. Pero como padres irresponsables que somos, tiene un nickname y le pusimos la nombre de perro.
La nombre de perro.
La nombre de perro, pero tiene una razón de ser esto. Eso es por 2 razones.
Sí.
La primera es porque a pesar de que mamá está con ella siempre, dándole la tetica, bañándola, encargándose de que no le falte nada, que no llore, que no esto, que no lo otro, dándole todo mi amor completito 24/7, sí. Compitiendo con su padre para que su primera palabra sea mamá y no papá. Entonces, yo claro, no sé claro, si eso claro. Es usual,
sí.
Pero los padres, hay un momento donde
que dicen es papá.
No, donde el bebé está, la bebé o el bebé sí. Está por hablar,
póngale,
que empieza con su David,
sí.
David. Lo primero que hace es David, Gabi, Bubi, David, Gabi de Oaxaca, Bati, cosas así legibles,
sí.
Y de pronto clava una palabra,
clava.
Onomatopeya,
ojalá,
dice,
madre.
¡Oh, la verga! Tu primera palabra sí. Fue onomatopeya. Bueno, o algo así, y
ajá.
Está esa competencia
sí.
De, ay, ojalá diga mamá.
Que yo creo que dice papá porque me sirve para comida.
Sí, papá.
Más que por el.
Sí, o para papá, ¿no? Si está.
Papá. Dijo papá, no, dijo papá, tiene hambre.
Criada en el catolicismo, quizás.
Para mí dice papá, claro.
Sí, entonces está papá, el papá, el babo. Bueno, lo que sea, y si no puede decir mamá. Generalmente, mamá. Chicas, no se pongan mal.
Sí.
Generalmente es difícil que lo primero sea mamá.
Sí,
generalmente
sí.
Lo primero es agua, papá,
póngale.
Sobrino nieto
sí.
O cosas así.
Caca.
Pero caca, es una posibilidad. Bueno, la cuestión es que mamá corre con, a pesar de todo esto,
sí,
toda la dedicación.
Claro.
Corre con desventaja.
Sí.
La cuestión es que estábamos ahí, mamá, papá, no, va a decir papá, va a decir mamá, papá, un papá. Bueno, pues les digo que los dos perdimos.
Ah, sí.
Y eso es bueno, en una pareja los dos tienen que perder. Porque si uno gana y el otro pierde, ya la pareja es despareja.
Qué bien la niña.
Y qué bien la niña. La muy chingona nos dejó de lado y su primera palabra fue el nombre de su perro.
Ah, no manches.
Mames, güey. Bueno, quiere tanto a su mascota que durante todo el viaje a conocerlos, o sea, esta niña como que aprendió a hablar mientras iba de viaje a Cochabamba a conocer.
Es largo el viaje.
Sí, claro. Para tan largo viaje, aprendió a hablar.
Obvio.
De La Paz salió así media. Y llegó Cochabamba. A Cochabamba. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, soy la bebecita, hambre. Estoy creciendo, tengo hambre, extraño a mi perro que quedó en La Paz. Estos son mis padres.
Claro, sí, obvio.
Sí, bueno, así llegó. La cuestión es que en el viaje iba nombrando a su perro, que tiene por nombre Azog. Azog está bien. Si le hubiera puesto Berazategui al perro, se le complicaba más a la bebé. Pero Azog. Azog, genial. Entonces ella estaba Azog. Bueno, la segunda, porque entonces está muy bien que se le llame la nombre de perro, ¿no?
Póngale.
Porque lo primero que nombró un perro, a su mascota, Azog, por encima de mamá y papá, que ya habrá tiempo para nombrarlos, dijo. A estos pesados que están todo el día conmigo. Dice, no me deja ni un minuto sola con Azog. Bueno, y la segunda, porque el nombre que escogimos para ella, quería que sea único e irrepetible. Por eso fue Freya.
Freya.
Le colocamos de nombre Freya, la bautizamos bajo Freya. Freya de aquí, Freya de allá. Y nosotros estábamos muy contentos y orgullosos de que donde vayamos su nombre no tendría réplicas. Y que escogimos, bien, nos mirábamos y decíamos... Freya. Lo hicimos bien.
Totalmente.
Lo hicimos bien. Hasta que escuchamos en el programa que una desintegrada, Caroline de Chetumal Quintana Roo en este caso, nombró a su perrita Freya.
Sí.
En ese momento, su padre y yo nos miramos y reímos alocadamente. Es por eso, por esas dos razones, que su nick, por el momento, es la nombre de perro.
Perfecto.
Disculpen por haberme extendido tanto en el mensaje. Los quiero un chingo. La resistencia existe, sin duda. Bienvenida a nombre de perro, en caso de que el mundo se desintegre. Sé que de momento no tienes mucha conciencia de dónde estás ingresando, pero la responsabilidad es de tus padres. Chapaquita Destrucción de La Paz, Bolivia, y el querido Cuervo Chingao del mismo lugar.
Sí que sí.
Abrazos, chicos. Damas y caballeros, llega con ustedes La Quilombo.
¿Cómo está, Quilo?
Queridito, le dije que el mundo swinger, otro pinche pedo. Bueno, en el mundo swinger hay cruceros, hoteles de playa. Qué bueno un crucero swinger, ¿no? Es un desmadre eso. Porque además uno está limitado por el propio crucero,
Sí.
Y lo andan persiguiendo de proa a popa. Dicen, ¿en serio no quieres intercambio? Bueno, hay cruceros.
Imagino que esos lugares tienen que entrar si yo soy con pareja, porque si es swinger.
Y sí.
Claro, ¿no? Crucero orgía.
Más de un solitario quiso entrar. Dijo, ¿puedo ingresar? No, señor. ¿Qué tiene para ofrecer usted?
Claro.
No, mi pasión. El crucero de acá al lado.
Claro.
De Chaquetorcio. Vaya. Y así. Bueno, hoteles de playa también hay.
Hoteles de playa.
Hoteles a punta de playa ahí. Donde Only Swinga. Lugares fresones a media cuadra del Ángel de la Independencia, Ciudad de México.
Mire.
Señores, si quiero se los marco en el Google Map. Bueno, y otros con altares de Santa Muerte en la entrada. Lugares chubis, lugares terroríficos.
Seremos
hay que entrar
todos,
con pareja y armado ahí.
Sí,
hay súper feos, desagradables, solo la humedad, culo, no se limpian,
bueno,
¿no?
Bueno.
Y uno swingueré ahí como puede.
Sí, bueno.
Vengo a ofrecer esto, dicen, y bueno, y así. Se liga en un bar swinger por medio de las mujeres. Esto se puso interesante. Sí, las mujeres son las que
avanzan.
Bueno, si quieren más, síganme para más contenido swinger. Yo no pertenezco al mundo swinger.
La seguimos,
pero síganme porque esto es un quilombo. Y el mundo swinger es un quilombo.
Sí,
pero tiene cierta orden que yo les voy a pasar a explicar.
Perfecto.
Porque veo que están perdidos. Un beso grande para la Quilombo. Señoras y señores, llega con nosotros Betsy Lu de Oaxaca.
¿Cómo está, Betsy Lu?
Un mecalito, sí, Betsy Lu, cómo no, claro que sí. Sí, Betsy Lu, que es generación millennial, Betsy Lu.
Ah, claro.
Imagino yo.
Sí.
Un mezcalito, perfectamente. Betsy Lu, estás con campanita.
Sí, ¿qué van
a
hacer?
Se va a quedar, vamos a pasear por Oaxaca, bellísimo lugar. Vamos a ir al árbol de Tule. Amigos, ¿es verdad que se partió el árbol de Tule?
Chale.
Que ya no es el más grande del mundo.
Qué mal pedo.
Que ahora es el árbol más grande del mundo partido al medio.
Ajá.
Que lo partió un rayo. ¿Qué pasó con el árbol de Tule? Lo visitamos en 2019. Intentamos abrazarlo y no pudimos de lo grande que era. Se separó en estos momentos de divorcios vinculantes. Necesito información sobre el árbol de Tule. No me acuerdo quién me dijo eso.
Alguien.
Al pasar me dijo, yo venía en una motocicleta por la highway y alguien gritó desde un carro, ¡el árbol de Tule se partió! En Oaxaca. Y yo dije, uy, me quedé con esa incógnita. Bueno, Betsy Lu, y solo Betsy Lu, espero que me lo explique. Un beso grande para ella. Se queda con Camarín con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Aurorita, por el juguetero, por el cara con velocidad, por el esqueleto humano, por la Monix Guanaca, por el Chiron salvadoreño de Gabacho, por el Cimarrón de Golden Colorado, por Marco, por Clau, por el mojado desintegrado, por Flor, por el amigo, por el pata de perro, por Semaliña, por el cuajo norteño, por el Guti, por el Goofy, por el Embo. Aprovecha por donde nos vean en sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo yendo para un lado, para el otro, afirmando, negando, dando vueltas. Chale, un tanto contradictoria.
Ah, bienvenidos a las contradicciones. Hoy es un día contradictorio.
Ah, sí.
16 de abril es un pinche día contradictorio.
No mames.
Sí, sin duda, porque hoy es el día del emprendimiento.
Del emprendimiento.
¿Entiende usted?
Sí, perfecto.
Bueno, pero también es el día del ocio.
Ah,
¿y cómo emprendemos si rigurosamente nos aferramos al ocio?
Ajá.
¿Será un ocio que emprende?
Póngale.
¿Emprenderemos un ocio? Un saludo para el oso Horacio.
Sí.
El oso que emprendedor. Bueno, la verdad que es un tanto contradictorio.
Sí, sí, sí,
también
sí.
Es el día contra la esclavitud infantil.
Ajá.
Lo cual es un tanto también contradictorio.
Póngale.
Porque crece y crece.
Sí.
Así que, señoras y señores, ahí está la cosa. Nos reencontremos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso,
amiga Veneno.
Amiga Veneno.
Pero momento,
sí.
Cediendo este póngale por caso a mí, al pirata.
Ah,
todo gracias a la rifa boliviana. Quedan remanentes.
Sí,
gracias,
sí.
Amiga Veneno, un beso para ella. Damas y caballeros,
besos.
No más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.